genocidios, gobiernos totalitarios, campos de concentración, a simple vista, excesos vinculados con otras épocas. Sin embargo, como lo decíamos recién, en muchas de las democracias actuales se siguen violando los derechos humanos. ¿Cómo se relacionan esas viejas formas de violencia de Estado, Pilar, con las actuales violaciones a los derechos humanos?
Bueno, en realidad una de las cosas importantes para entender el mundo actual es, por un lado, reconocer que el fenómeno del genocidio no es un fenómeno que haya desaparecido. Existió en toda su magnitud durante la Segunda Guerra Mundial, pero seguimos teniendo fenómenos de genocidio. El problema es que normalmente el genocidio se enuncia en pasado y es difícil o se encubre mucho su realización en el momento presente, pero es importante identificar las formas actuales de genocidio. Yo creo, por ejemplo, que en relación con el pueblo palestino, lo que se está cometiendo actualmente es un genocidio. Sí. Creo que no hay duda al respecto. Por otro lado, el tema de los campos de concentración también parece algo retraído al pasado y, sin embargo, esto no es así. Claramente,
hay que nombrar solamente Guantánamo, por decir.
Claro, claramente Guantánamo, pero también otros lugares como Abu Ghraib, digamos, una prisión legal, pero dentro de esta prisión legal existen prisioneros que no están reconocidos legalmente, que están literalmente desaparecidos y, en este sentido, que viven en condiciones semejantes a las de un campo de concentración. Pero también, y sobre todo, los llamados sitios negros de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense, y que existen en el contexto de la llamada guerra antiterrorista. Entonces, estas prácticas siguen vigentes en el mundo actual, aunque por supuesto se las oculta, como siempre se las oculta en el momento de su práctica efectiva.
Hablas de una reorganización hegemónica del mundo en el cual están vigentes estas prácticas de las que venimos hablando. ¿En qué consiste esa reorganización, Pilar?
Bueno, cuando hablo de hegemonía estoy hablando en un sentido amplio de hegemonía, o sea, hegemonía entendida no como un puro ejercicio de la violencia, sino un ejercicio de la violencia que está acompañado de formas del consenso. Cuando hablamos de una reorganización hegemónica, hablamos de una reorganización de las estructuras y de los sistemas de poder en todos los ámbitos, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en la construcción de subjetividades. Entonces, en lo económico es claramente la reorganización hegemónica actual tiene que ver con el modelo neoliberal, en lo político tiene que ver con unas formas de democracia, principalmente democracias blandas, digamos, poco participativas. También hay una reorganización de lo subjetivo, hay una forma diferente de entender al sujeto. Se pasa de esta idea del individuo autónomo, ciudadano, etcétera, característico de la modernidad, a un individuo mucho más retraído en el ámbito de lo subjetivo, de lo familiar, de lo privado. Y eso va acompañado también de constelaciones de sentido que son diferentes. En ese sentido, cuando hablamos de totalitarismo, el totalitarismo tiene más que ver con la constelación de sentido de la modernidad clásica. Pero en esta reorganización global encontramos formas que tienen vínculos con el totalitarismo, que no es lo mismo, por supuesto. No estamos hablando de una sociedad de masas, por ejemplo.
Un totalitarismo adaptado a la globalización.
Claro, yo no hablaría aquí de totalitarismo. Hay autores como Tassin que hablan de globalitarismo. Me parece interesante la terminología. Me parece un concepto más adecuado porque reconoce formas de práctica que estaban presentes en lo totalitarismo y que se reproducen de otra manera y en esta nueva constelación de sentido, pero que se reproducen en la globalización. Por ejemplo, la profunda despolitización. Por ejemplo, la retracción hacia lo individual. Estos son fenómenos que ya estaban presentes en el totalitarismo. La presencia de campos de concentración. La presencia de violencias de Estado muy fuertes.
Ahora vos hablas también de la guerra antiterrorista y la lucha contra el crimen organizado.
Esas no son en sí mismo las formas de dominación, sino que son las formas de violencia estatal que se utilizan y que son instrumentos, medios en este proceso de globalización. O sea, son medios de esta forma de organización del poder. cada una tiene un sentido, una utilidad específica. Entonces, la construcción de escenarios bélicos permite desplegar la violencia de los estados. Y esta violencia aparece como guerra antiterrorista para habilitar o legitimar, entre comillas, las formas de intervención a nivel internacional. La forma de intervención militar a nivel internacional por parte de los estados centrales.
O sea, una justificación, digamos, intervenimos porque queremos el bien de todos.
Claro, y porque estamos luchando contra este enemigo terrible, poderosísimo, peligrosísimo que es el terrorismo. Entonces hay, en ese sentido, una construcción del terrorismo como amenaza global. Y por otro lado, el combate al crimen habilita también la creación de figuras de excepción dentro del derecho, de manera que aquel que está acusado por un delito supuestamente de terrorismo queda fuera de la protección del derecho. Y algo parecido ocurre con la guerra contra el crimen. Aparecen dentro de los estados figuras de excepción como crimen organizado, a partir de las cuales las personas acusadas de estos crímenes pierden parte por lo menos de sus derechos. Entran en un, lo que podríamos llamar un estado de excepción.
También quiero tener un poco de esperanza de que hay surgimiento de nuevas resistencias o focos de resistencias. ¿Cómo ves en este contexto los procesos democráticos que transitan distintos países latinoamericanos, incluido el nuestro, Argentina?
Primero que nada diría, no hay ningún poder que pueda ser total. Siempre ha habido resistencias. Y claro que en este momento las hay. Y hay distintos tipos de resistencias. Lo que mencionás, por ejemplo, creo que son extraordinariamente importante que existan estos gobiernos que intentan el desarrollo de modelos alternativos, que intentan una ampliación de la participación, tanto en la distribución del ingreso como en la participación política, pero también estas políticas propias, autónomas o lo más autónomas posibles de los grandes centros de poder. Y creo que hay que prestarle atención. Me parece significativo, me parece que hay que observar estos procesos y que pueden generar modificaciones significativas dentro de sus respectivos países. Y por lo tanto también en el curso de los fenómenos regionales, y estos a su vez influyen en la organización global. Entonces creo que eso es importante.
Pilar, ¿cómo valorás hoy el término militancia dentro de este contexto?
Bueno, ha habido una resignificación de las militancias en varios de estos países. Y a mí me parece muy importante, sobre todo, la incorporación de las nuevas generaciones, porque creo que la única forma de tener una memoria social que permita sostener algunas de las antiguas demandas y dar lugar a las nuevas demandas, solo es posible con la participación de la gente joven, de las nuevas generaciones. Y esto creo que está pasando en la mayoría de estos países que ensayan experiencias de democracias más participativas. Entonces, en el caso de Argentina hay una incorporación de los jóvenes a la política y a la militancia importante. También lo vemos en Chile, por ejemplo, de otra manera, no apoyado desde el gobierno, pero sin embargo de una manera autónoma y como protesta, hay un movimiento estudiantil cada vez más importante, cada vez más potente.
En México también.
En sus reclamos. En México, por supuesto que también. En México, la aparición del movimiento Yo Soy 132, ahora en el momento reciente de la coyuntura electoral, también ha traído a traer un nuevo oxígeno a todo el debate político y a la lucha política. Entonces, yo creo que esto es muy importante y muy esperanzador.
Me esperanza a mí también que terminemos la charla en estos términos. Esta fue nuestra invitada de hoy, Pilar Calveiro. Muchas gracias por haber venido
a
reflexionar estos conceptos, pero a despedirnos con la esperanza con la que estamos haciéndolo.
Claro que sí, siempre hay que sostener la esperanza, siempre.
Chao, gracias, Pilar.
Chao, chao.